Bueno, amados hermanos, quiero primeramente reconocer públicamente que estamos aquí para adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial y que, por lo tanto, pues, es bueno las recomendaciones que algunos hermanos nos han dado, y es que tengamos apagados los celulares a lo mejor y estemos atentos en nuestro espíritu y que nuestro cuerpo también esté con esa buena vibra, con ese buen ánimo de querer escuchar la palabra de Dios. Y la verdad, pues, yo también felicito, ¿verdad?, a todos los hermanos y hermanas y a los jóvenes, a los niños que están con nosotros, porque la verdad, hermanos, que este es el lugar donde todos debemos anhelar estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí venimos para ser entrenados, ser enseñados por la bendita palabra de Dios. Bueno, hermanos, a mí se me ha asignado, voy a decir así, ¿verdad?, hablar de este tema que tenemos aquí, ¿verdad?, sobre la Biblia, ¿verdad?, el uso de los instrumentos, ¿verdad? Ese es el tema que a mí me han asignado, ¿verdad? Y por lo tanto, creo que todos lo podemos leer y creo que está claro, ¿verdad? La Biblia autoriza el uso de los instrumentos musicales en los cultos de la iglesia, ¿verdad? Y a veces uno, cuando oye esa declaración, ¿verdad?, y dice uno, bueno, ¿qué realmente será? Bueno, porque la verdad, hermanos, es que en este mundo, ustedes saben, las corrientes filosóficas, las corrientes de creencias que hay, ¿verdad? Y cuando la gente viene a los cultos de la iglesia del Señor, se llevan sorpresas, y de repente comienza la gente a preguntarse, bueno, dicen, y aquí en la iglesia del Señor, dice, ¿dónde están las guitarras? Y wow, ¿dónde están las guitarras? No ven guitarras. ¿Dónde está la batería? ¿Va? Que a mí en lo personal me ha gustado mucho, ¿verdad?, que tocar la batería en caso que Dios le hubiese agradado, ¿verdad? Otros dicen, bueno, ¿y dónde está el teclado? ¿Dónde está el teclado? En la iglesia. ¿Por qué no usan instrumentos musicales? Preguntas así que la hacen bien, bien fuerte, ¿verdad? ¿Por qué no usan instrumentos musicales? La verdad, hermano, que estas son unas pocas de muchas preguntas, hermanos, que las personas hacen alrededor del mundo, ¿verdad? Hacen alrededor del mundo a los miembros de la iglesia del Señor. Pero la otra pregunta que nosotros debemos de leer es, ¿cómo usted responde? ¿Cómo debo yo responder? Cada hermana, cada hermano debe saber cómo responder. Porque a veces alguien responde, no, ahí le voy a traer al hermano para que le diga. Ahí voy a traer a la hermana fulana para que le diga, para que le responda. Pero la pregunta es, ¿cómo responde usted? ¿Debe usted responder? ¿Por qué, hermano? Porque los cristianos y las cristianas, en vez de estar pensando en causar problemas, mejor deben estar pensando en ser solucionadores de los problemas, ¿verdad? O sea, en vez de estar haciendo preguntas, ¿verdad?, porque no me iba a venir nada, en vez de estar haciendo preguntas, nos seríamos los que debemos estar dando la respuesta, ¿verdad? Debemos estar dando la respuesta a todas las preguntas. Ahora bien, hermano, ¿cómo deberíamos responder? ¿Cómo deberíamos responder? Ya que deberíamos estar siempre, dice la palabra, deberíamos estar siempre preparados para responder con mansedumbre, dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Pedro 3:15. Y también Pablo le dice al joven Timoteo, le dice que había que procurar, había que anhelar, había que desear, había que empeñarse, ocuparse diligentemente en ser un obrero aprobado y que usa la palabra bien. La palabra de verdad la usa bien. Muy bien. La Biblia autoriza el uso de los instrumentos musicales en los cultos de la iglesia. ¿Será que sí es posible? Ahora, hermano, vamos a entrar en detalles en esta ley. ¿Será posible? ¿Deberíamos usar instrumentos musicales en la adoración de la iglesia? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Y es bueno que estemos ahí pensando en dar una respuesta a esa interrogante. Hermano, si usted y yo hacemos esta pregunta a todo mundo, como dicen por ahí, a todo mundo y a don Raimundo, ¿saben qué? Muchos nos dirán que sí. Así va a decir. ¿Deberían usar instrumentos musicales en la oración de la iglesia? La gente va a decir, mucha gente va a decir, sí. Ajá. ¿Y qué argumento usan ellos para decir que sí? Bueno, el argumento que muchos o algunos usan para decir que sí es que en el Antiguo Testamento se utilizaban. Y le dan una camándula de versículo, ¿verdad? Primera de Crónicas 15, 16, Primera de Crónicas 16, 42, Primera de Crónicas 23, 5, Segunda de Crónicas 7, 6, Segunda de Crónicas 23, 13, Segunda de Crónicas 29, 26 al 27, Segunda de Crónicas 30, 21, Segunda de Crónicas 34, 12. Solamente en Primera y Segunda de Crónicas hay tantos versículos donde se usaban los instrumentos musicales. Y es el argumento que le van a poner a usted. Que ahí también, solo en Primera y Segunda Crónica, no digamos Salmo 150, hermano, que hace ya, ¿para qué? Si ya todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces, hermanos, y ya que dicen ellos, y ya que en el Nuevo Testamento no está prohibido, y en el Antiguo Testamento está autorizado, dicen ellos, entonces dicen, podemos hacerlo. Podemos usarlo. Suena bien, ¿verdad? Si en el Antiguo los practicaban y no están prohibidos en el Nuevo Testamento, dicen ellos, podíamos hacerlo. ¿Y qué va a responder usted? ¿Y qué voy a responder yo? Bueno, hermano, a mí me gustaría que usted y yo, ¿verdad? Mire, leamos ahí lo que dice ahí en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Yo creo que sería una buena respuesta, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 26 y 27, dice la palabra así, mire. Entonces, 26 y 27 de Segunda de Crónicas 29, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, oiga bien, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud, oiga bien, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y las trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ah, o sea que en el Antiguo Testamento no solo usaban instrumentos musicales, sino que al son de los usos de los instrumentos también sacrificaban el holocausto. Sacrificaban, mataban, degollaban, quemaban animales juntamente con el sonido de los instrumentos. Entonces, si ellos alegan que hay que usar los instrumentos musicales porque en el Antiguo los usaron y que en el Nuevo no están prohibidos, entonces también tenían que hacer los holocaustos. No, dice, no, es que los sacrificios de animales ya terminó, dice, es en el Antiguo Testamento, ya no es para nosotros, dicen ellos. Entonces, si ellos no están de acuerdo con los sacrificios porque están de acuerdo con la música, entonces ya no son serios ahí, ya no son formales. Es como cuando un hombre está buscando esposa y quiere esposa, pero no quiere a los hijos que la esposa va, o sea, la futura esposa trae. Está feo, ¿verdad? Está feo. Si quiere a la novia, quiere a la esposa, tiene que querer los hijos que trae con ella, porque para eso Dios nos ha dado vista, ¿verdad? Para mirar. Entonces, hermano, entonces ellos no están siendo formales. Si quieren los instrumentos, tendrían que sacrificar animales, y ellos no van a estar de acuerdo con el sacrificio de animales. Esa es una forma de responder a ese argumento. Otra pregunta, hermano, otro cuestionamiento que nos pudieran hacer es, dicen algunos, aún dicen algunos, sin una referencia explícita en el Nuevo Testamento, es claro que la iglesia puede utilizar instrumentos musicales, dicen, porque, pero existe una posible referencia, dicen ellos, algunos que son bien estudiosos, ¿verdad? Existe una posible referencia en el Nuevo Testamento y lo llevan a Efesios 5:19. Porque dice cantando y alabando, que viene de la palabra griega saiontes, y que esta palabra saiontes significa frotar o tocar, torcer o vibrar. Mira, dice. Mira, ahí está, dice. Así me dijo un que fue hermano nuestro y que salió, ¿verdad? No, me dice, ahí dice, frotar, me dice, va, me dice él, ¿verdad? Entonces yo, preocupado, comencé a investigar un poquito sobre ello, ¿verdad? Pero resulta, hermano, que para esta posible prueba, como ellos dicen, ¿verdad? Que es una prueba, para mí, hermano, sería un error. ¿Saben por qué? Porque antes de Cristo ya se había cambiado, digámoslo así, ya se había cambiado el uso de las palabras salmos, o la palabra alabando, o la palabra cantando, o sea, la palabra sayo. Porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usa también la palabra sayo, y que es hablando entre vosotros con salmos estas palabras, cantando salmos y hablando, es el mismo término griego sayo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, estas palabras no incluye la práctica de frotar o de tocar cuerdas en la palabra griega sayontes. O sea, en otras palabras, de Efesios 5:19, la palabra sayo, o la palabra de salmos, o alabando, o cantando, esa palabra, hermano, no incluye el frotar o el vibrar de una cuerda. Y eso lo podemos comprobar con el diccionario de Vine. Porque ellos dicen que es de un salmo particular, dice el salmo, ¿cómo se llama? El diccionario de Vine. Esto, hermano, en el Nuevo Testamento no incluye frotar o vibrar cuerdas, la palabra salmos, o cantando o hablando, ¿verdad? Otro evangélico dice, ¿por qué cerramos los ojos para orar? Cuando oramos, dice, si la Biblia no dice que sí, que hay que orar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Entonces, del mismo modo, dice, con el uso de los instrumentos, no dice que sí o que no, dice. Entonces, dicen ellos, es opcional. Nosotros respetamos que ustedes no los usen, y ustedes tienen que respetar que nosotros los usemos. Así, mire qué bonita argumentación ponen ellos, ¿verdad? Así es la argumentación que ponen. Pero la verdad, hermanos, como la Biblia no dice que sí o que no, queda, dicen ellos, en pura opinión. Y la Biblia no da la forma de ojos cerrados o abiertos. Pero eso es cierto, hermanos. Pero lo que sí debemos de entender nosotros, pero que en la adoración la Biblia dice cantar. La Biblia dice cantar. Y cuando la Biblia dice cantar y guarda silencio en el uso de los instrumentos musicales, ¿qué debemos nosotros entender? Lo que no debemos de entender es que debemos de respetar el silencio de la palabra de Dios. Debemos de respetar. Si la Biblia no dice tocar, no dice vibrar, no dice tocar cuerdas, entonces, pero dice cantar, al decir cantar, está claro. Si usted haga a un niño de 5 años, lo manda a la tienda, lo manda a la pulpería, y le dice, mire hijo, vaya, tráigame una libra de sal. Cuando usted le dice, tráigame una libra de sal, ¿qué le está diciendo al niño? Que no le puede traer cal, que no le puede traer azúcar. Usted no le dijo, usted solo le dijo, tráigame una libra de sal, digamos. Usted trae una libra de sal, o le dice, tráigame una libra de cal. Lo que usted le dice, eso es lo que el niño está autorizado a traer, y está prohibido que traiga otra cosa. Entonces, igualmente, la palabra del Señor, dice cantar. Y si la palabra de Dios dice cantar, está prohibido todo lo que se le quiera agregar al hecho de cantar. Bueno, hermano, y así podríamos nosotros, ¿verdad? Pero finalmente, hermano, nosotros estamos aquí para respetar el silencio de la palabra de Dios y hacer la voluntad del Señor y no la voluntad de nosotros, con más de la voluntad de los hombres. Ahora vamos a entrar un poquito, hermanos, en esta otra. ¿Qué dice la historia de los instrumentos musicales? Vale la pena también. ¿Qué dice la historia de los instrumentos musicales? Mira, hermano, en esto están unos personajes que son llamados los padres de la iglesia. Y dice la historia que estos padres de la iglesia eran eruditos, dicen, de ahí del siglo 2, 3 y 4. Entre ellos estaba Irineo, estaba Tertuliano, estaba Teodoro, Gregorio, Ambrosio, también estaba, hermano, todos ellos se opusieron al uso de los instrumentos musicales en la iglesia. Estaba otro llamado Tomás Aquino, era filósofo y teólogo católico. Él dijo, siendo católico, nuestra iglesia, dice, no usa instrumentos musicales para que no parezca que judaiza, dijo este hombre, mi hermano, cuando la iglesia católica comenzaba. Pero ¿qué resulta? Que el Papa Vitelliano, en el año 658, introdujo el órgano en la iglesia romana. Es cierto, hermano, yo tengo ya más de 50 años y yo recuerdo que antes la iglesia católica solo era órgano, ¿eh? Es de que le tocan la pantalla rosa, ¿va? Tan, tan, algo así, ¿verdad? Entonces, eso hacían en la iglesia católica, mucho tiempo atrás. Hoy no, ya puro orquesta, ¿va? Ahora ya pura pura bachata, puro ranchera, puro de todo, igual que el evangélico, porque el católico le compite con el evangélico y el evangélico compite con el católico, ¿verdad? Y ahí están ellos en competencia. Y entonces la iglesia del Señor para ellos está quedando abajo. Y no, hermano, la iglesia del Señor es grande, no por la cantidad de miembros, o no por la riqueza económica, no por lo grande o pequeño los edificios. La iglesia del Señor es grande porque hemos sido comprados con el dinero más caro, hermano. Hemos sido comprados con la sangre bendita de Jesús, y por eso la iglesia es grande. A mí, hermano, me le voy a decir sinceramente, me incomoda cuando un hermano dice, es que la iglesita de oratorio, dice. La iglesita de ahí, eso mío, vea, es como, va a disculpar, yo a veces, ¿verdad? Digo las cosas, es como decir, no, es que el ministerio, ¿verdad? Es que el mini campaña, ¿verdad? Y yo siento así, mini, como que queremos que no se mire, ¿verdad? Es como que poner un rotulito ahí chiquitito, ¿verdad? Que no queremos que se mire, ¿verdad? No, hermano, tenemos que pensar en grande, ¿verdad? En grande, somos grandes, hermanos, somos la congregación de los primogénitos, imagínense, dice Pablo a los hebreos, ¿verdad? Entonces, hermanos, había otro hombre llamado Justino Martí. Este era un filósofo en el segundo siglo, dijo, no se percibió, dijo este hombre, el uso del canto con instrumentos musicales en las iglesias cristianas, como se lo recibió, dice, entre los judíos, en su estado infantil, solamente el uso del canto puro. Mire qué bonito se han oído los cantos, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando estamos cantando algo entonadito, ¿verdad? Como cuando la mamá bien afinada le canta el canto al niño, ¿verdad? Al bebé, y hasta se duerme el niño, ¿verdad? Nosotros le cantamos al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y él pues está despierto para oírnos. También había otro hombre llamado Eusebio de Cesarea. Este comentó sobre los salmos de los judíos y la adoración cristiana. Él dijo, cuando los de la circuncisión cristiana adoraban con salterio y la citara, dice, por medio del canto espiritual, nosotros les convertimos nuestro himno en un salterio vivo, una citara viva, y la armonía de voces de los cristianos será más aceptable ante Dios que cualquier instrumento musical. Eso dijo don Eusebio. Había otro hombre también llamado Orígenes de Alejandría, un teólogo y erudito. Estaba también Niceto de Remaciana. Estaba también Crisóstomo de Constantino. Estaba Agustín de Hipona, Teodoro de Ciro. Todos ellos y muchos más no estuvieron de acuerdo con el uso de los instrumentos musicales. Ay, pero hay un uso de la Biblia, hermano. Pues sí, es cuestión de historia, hermano. Estamos hablando de historia, ¿verdad? Historia fuera extra bíblica, ¿verdad? Ahora puede decir, debemos usar, autoriza la Biblia, la Biblia autoriza el uso de los instrumentos musicales en los cultos de la iglesia. Ajá, ya dijimos, deberíamos usarlo ya, por lo que dicen algunos creyentes religiosos, ¿verdad? Y ya dijimos qué dice la historia sobre el uso de los instrumentos musicales. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que dicen los reformadores, los líderes que han querido reformar la iglesia católica sin querer apartarse de ella. O sea, conocen como los reformadores, los que quisieron, como quien dice, hacer que la iglesia católica volviera a la iglesia del Señor, ¿verdad? Estos que dicen, ¿qué dicen estos líderes reformadores, dominios denominacionales? Y entre ellos les voy a volver a mencionar Martín Lutero, que ya dijimos que era un teólogo católico, era un hombre muy, 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 muy inteligente, un hombre muy, muy entendido. Era un prominente y era el principal del movimiento de la reforma. Él dijo que el órgano era una insignia de Baal. Así dijo este hombre, ¿eh? Que el órgano dijo que era una insignia de Baal. Estaba también Juan Calvino, otro reformador francés presbiteriano, que dijo que los hombres que aman la pompa externa pueden deleitarse en tal ruido, dice, pero la sencillez que Dios recomienda a través del apóstol Pablo es mucho más agradable ante él. Pablo autoriza bendecir a Dios, dice, en lengua conocida, como que es la cantada, la alabanza. Pero ya con sonido, imagínense, algunos pues no entendemos qué dice el sonido, ¿verdad? Algunas personas que tienen el oído bien afinado, pues de repente, ¿verdad? Pero no es como la palabra, ¿verdad? Es excelentísimo. entre, además de este hombre, hermano, llamado Juan Calvino, también estaba otro conocido como Juan Wesley, fundador metodista. Este fundador metodista, cuando se le preguntó su opinión sobre el uso de los instrumentos en la capilla metodista, dijo: no tengo objeción contra los instrumentos de música en nuestra capilla, siempre y cuando, dice, no se vean ni se escuchen. ¿Sabes que tenían que estar ahí metidos en una cueva, verdad? Para que no se vean. Oye, bien, son los fundadores de las iglesias que ahora pelean por los instrumentos y atierran a la iglesia del Señor porque no los usamos. Y los fundadores de ellos, miren las cosas que dijeron. Bueno, les voy a regalar una copia a cada uno, ¿verdad? Váyanse anotándose, ¿verdad? A cada uno para el que canta, ¿verdad? Para el que canta. Ahora bien, hermanos, fíjense bien. Hay otro hombre llamado Charles Spurgeon. Era un predicador bautista. ¿Verdad? Un predicador bautista. Y sabe qué dijo este hombre: si cantamos con maquinaria, dice, entonces también oremos con maquinaria, dijo. Eso es lo que le contra, ¿verdad? Si cantamos con maquinaria, oremos también con maquinaria. Y algunos de verdad que ya oran con maquinaria. Había un hermano que estaba orando y estaba talán, talán, estaba con la guitarra orando, ¿verdad? Y expresando y tocando. Horrible, ¿verdad? Horrible. Ahora bien, hermanos, vamos a pasar a otro punto más y será al punto número 4. ¿Qué habla la Biblia? ¿A la Biblia autoriza el uso de los instrumentos musicales en los cultos de la iglesia? ¿Será que podríamos preguntarnos? ¿Qué dicen los líderes de la restauración? ¿Quiénes son los líderes de la restauración, hermanos? Los líderes de la restauración son aquellos hombres que se cansaron de andar perdidos, de andar fuera de la doctrina de la Biblia, y decidieron, como que dice, salir de las religiones de los hombres para, como quien dice, iniciar otra vez, como quien dice, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. A eso le conoce como, digamos, el movimiento de la restauración. Son los que realizaron esfuerzos descomunales por restaurar las enseñanzas del Nuevo Testamento y por restaurar la iglesia que Cristo estableció. Porque quizás para ellos creían que la iglesia había desaparecido. Pero la verdad, hermano, es que la iglesia nunca ha desaparecido. La iglesia siempre ha estado ante el ojo divino de Dios, aunque de repente para algunos historiadores o personas, o para mucha, o para mucha gente, la iglesia ha desaparecido. Pero la iglesia, para mi entendimiento, por la palabra de Dios, la iglesia nunca ha desaparecido. La iglesia ha permanecido. Entonces, pero ellos, llamados del movimiento de la restauración, entre ellos, hermanos, tenemos a un hombre llamado Alexander Campbell. Alexander Campbell era un erudito irlandés y fue de la iglesia presbiteriana y luego se hizo de la iglesia bautista y por último se apartó de estas dos denominaciones y se opuso al uso de instrumentos en la adoración cristiana. Obviamente este hombre se opuso usar el uso de instrumentos musicales en la adoración cristiana. También está este hombre llamado Ben Franklin. Fue un personaje importante en el movimiento de la restauración. Él dijo que el órgano es el acompañamiento de iglesias innovadoras en ciudades donde el orgullo y el egoísmo prevalecen. Así dijo este hombre, ¿verdad? De iglesias innovadoras en ciudades donde el orgullo y el egoísmo prevalecen. Había un hombre muy famoso también llamado Moses Lar. Era un predicador elocuente que cuando predicaba acerca del hijo pródigo, dicen que los oyentes, hermanos, veían por la puerta si quizás apareciera el hijo pródigo llegar. O sea, este hombre era bien impactante al momento de predicar, ¿verdad? Entonces era muy, 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 muy famoso por ello, ¿verdad? Pero ¿saben qué dijo este hombre? Él desaprobó, hermano, la comunión con aquellos que practicaban adoración con instrumentos musicales. Él rompió comunión con ellos. Hay otro hombre llamado John McGarvey. Dice que este hombre era como una figura de Alejandro Campbell. Dijo que el uso de instrumentos en la adoración cristiana es pecaminoso, dijo él. Y muchos más también rechazaron el uso de los instrumentos musicales en la adoración de la iglesia. Hoy, ¿cuántos religiosos, hermanos, de todas las creencias en este mundo, se burlan se burlan y minimizan, menosprecian a la iglesia del Señor porque no usa instrumentos musicales en los cultos de oración, cuando en el pasado sus fundadores no estuvieron de acuerdo con, en usar instrumentos musicales en los cultos de la iglesia. Bueno, ya casi terminamos, hermano. Mira, ¿saben qué? Vamos a terminar con el número 5. ¿El uso, la Biblia autoriza el uso de los instrumentos musicales en los cultos de la iglesia? ¿Será que? ¿Qué finalmente? Aquí nosotros debemos, hermanos, grabar bien esto. Porque esto es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice a cada uno de nosotros. Y que tenemos que tenerlo bien empapadito en la mente para poderlo decir a las personas. Yo creo, hermanos, que en la palabra de Dios al menos hay tres razones del por qué la iglesia del Señor no usa instrumentos musicales en la adoración a Dios o en la adoración que la iglesia presenta a Dios. Al menos tenemos ahí tres puntos fuertes. Usted ha leído, creo yo, y hasta de memoria tenemos grabado en lo que dice Primera de Pedro 4:11, y vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguien sirve a Dios, dice que debe ministrar, debe servir conforme al poder que Dios da. Y usted sabe que la fe es poder de Dios, ¿verdad? Eso dice la Biblia, que Dios nos guarda, dice, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe, Primera Pedro 1:5, que Dios nos guarda por medio del poder, dice, y el poder es el poder de la fe. Entonces, conforme al poder que Dios da, es decir, conforme a la fe que vamos teniendo de oír la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado, para que en todo Dios sea alabado y glorificado por la iglesia, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, para que Dios sea alabado, para que Dios sea glorificado, la iglesia tiene que tener aprobación bíblica para cada acto de adoración. Para cada acto de adoración, la iglesia tiene que tener prueba escritural. Entonces, hermanos, no es por lo que dice la historia que nosotros no usamos instrumentos. No es por lo que digan los reformadores que nosotros no usamos instrumentos. No es por lo que digan los restauradores, los integrantes del movimiento de la restauración, que no usamos instrumentos. Nosotros, hermanos, no usamos instrumentos por lo que dice la palabra de Dios. Por eso no usamos otros instrumentos, por lo que diga la palabra de Dios, no por lo que digan los predicadores de la iglesia del Señor, no por lo que digan las hermanas, no por lo que digan los amigos, los vecinos, no. Nosotros no usamos instrumentos musicales, hermanos, porque la palabra de Dios no da razón. Entonces, por eso, hermanos, vamos a ver la primera razón. Y la primera razón es, hermanos, del por qué no usamos instrumentos musicales, es por la razón o por el principio, ¿verdad? Por la razón o por el principio de la restauración. Por la razón o por el principio de la restauración. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí en 1 Pedro 4:11 aprendemos nosotros que si vamos a glorificar a Dios, debemos de glorificarlo conforme a la palabra de Dios. Fíjate bien. Porque en el pasado, y peor aún hoy, muchos se han apartado siguiendo doctrinas de demonios, dice Pablo a Timoteo. La ley de la iglesia del Señor no está en el Antiguo Testamento. La ley del Señor no está en los movimientos religiosos. La ley de la iglesia del Señor, la ley de la iglesia del Señor es la ley de Cristo. Es la ley de Cristo. Usted ya lo sabe ya en Mateo 28, hasta de memoria lo sabemos ya. Bautícele en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Dice Cristo, ¿verdad? Y luego que ya está bautizado, dijo Cristo, ¿qué tienen que hacer? Digo, enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. Enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. Me dice alguien, ¿usted quién lo mandó a predicar? Cristo, le digo yo. ¿Y cómo así? Yo le digo yo. Cristo dijo que a los que bautizaran les enseñara todo lo que Cristo, lo que él les había mandado. Y él mandó a predicar, les digo yo. Todos los apóstoles bautizaron y les enseñaron a que fueran a predicar. Y luego aquello, y ahí mismo en cadena, le digo, hasta el día de hoy. del día de hoy. Cada quien te va bautizando, le vamos diciendo de que Cristo dice que hay que ir a predicarle. Entonces Cristo me manda, le digo. Ah, no, me decía, a mí manda la iglesia. No, a mí Cristo, le digo. A mí Cristo me manda. Entonces, en este tono, de esta forma. Entonces, hermanos, entonces la ley de la iglesia del Señor es la ley de Cristo. Y el apóstol de Cristo, hermanos, ¿sabe qué pasó? El apóstol de Cristo dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así dice el apóstol de Cristo. Dice que debemos de que hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y no habla de instrumentos musicales, sino que dice que cantando o hablando con salmos e himnos y cánticos espirituales. No dice tocando, no dice instrumentos mecánicos. Entonces, hermano, por lo tanto, esa es la enseñanza. Y si usted ha leído ya Efesios 5:19, podemos volverlo a leer ahora. Y aquí está, mire, 5:19. Dice así la palabra: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No habla de instrumentos mecánicos, no habla de ellos. Además, les digo yo, ¿verdad? En la ley, el levita entraba en el templo, porque usted lee Salmo 151, ¿cómo dice? Alabada Jehová, dice, ¿a dónde? En su santuario. ¿Y cuál es el santuario? En el templo, adentro. Adentro, en el templo. Entonces allá se metía adentro del templo el levita para tocar los instrumentos. Y ya usted viene, usted, el templo de Dios ahora es el corazón del cristiano, ¿verdad? ¿Y cómo se va a meter alguien con guitarra adentro para tocarle al Señor? ¿Verdad? Se muere, ¿verdad? Se muere, debe ser teológico, ¿verdad? Entonces, mire, hermanos, la verdad, hermanos, que dice cantar, ¿verdad? Y así como Efesios 5:19, hermanos, hay textos paralelos como Colosenses 3:16. La palabra dice cantar, no dice tocar. Es igual como cuando hablamos nosotros de la cena del Señor. La cena del Señor, la Biblia dice que es el primer día de la semana. No señala una hora especial. Porque ahí hay problemas, ¿verdad? Que hay hermanos que no, hermanos, que sí, que la cena del Señor es en la noche, hermano. Es en la noche la cena del Señor. Pero es que es cierto que es en la noche, pero ¿a qué hora? No dice. No dice a qué hora. Pero sí dice el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, en el calendario nuestro, sabemos que es desde las 2 de la noche, digamos del sábado, hasta las 2 de la noche del domingo, ¿verdad? Ahí está el primer día de la semana. Entonces la iglesia es el primer día de la semana. Entonces la iglesia hace bien con participar de la cena del Señor en el primer día de la semana. No dice hora. Así igualmente la Pascua hebrea. La Pascua hebrea la celebraban entre las dos tardes. Desde la tarde, digamos, desde el viernes hasta la tarde del sábado, ahí estaba el día, ¿verdad? Hebreo. Entonces, entre las dos tardes podían ellos celebrar la Pascua. Cristo celebra la Pascua con el Cordero de un año al atardecer del viernes. Pero como a las 3 de la tarde, el verdadero Cordero todavía no está sacrificado, ¿no? A las 3 de la tarde. Y aquel ya lo había comido en la noche, ¿verdad? Entonces, igualmente la participación de la cena la hacemos el primer día de la semana. No hay una hora específica porque no dice la Biblia tal hora. Solo dice que es la noche. Pero en la noche, imagínate. Y ya en el calendario nuestro hay noche a este lado del día y noche y toda la pelota de día en medio, ¿verdad? Entonces en la noche, imagínate. Había que ver si allá o al principio o al final, ¿verdad? En el calendario nuestro. Ahora bien, hermanos. También hallamos la enseñanza de la ofrenda. La Biblia es clara, dice cada domingo, dice. No dice hora tampoco, solo dice que cada primer día de la semana. Entonces nosotros tenemos pruebas para celebrar la cena del Señor en domingo, para ofrendar en domingo, y así, ¿verdad? Ahora, esto lo hacemos porque lo podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento, pero el uso de instrumentos en la adoración no hay forma, no hay manera para hacerlo. ¿Cómo restaurar algo que nunca existió? ¿Puede alguien, hermano, por inteligente, por sabio que sea, restaurar algo que nunca ha existido? Entonces, como en la adoración de la iglesia primitiva nunca practicaron el uso de instrumentos, por eso nadie puede restaurar eso ahora. Porque nunca existió. Entonces, hermano, es una razón, es un principio del por qué la iglesia del Señor no usa instrumentos musicales. otra razón, hermano. ¿Saben cuál es la otra? La otra razón, el otro principio, hermano, es el principio de la autoridad bíblica. De la autoridad bíblica. Mire, si usted lee conmigo Colosenses 3:17, alguien dice, hermano, ¿pero qué tiene que ver Colosenses 3:17 con la música? No, hermano, es que lo que tenemos que ver es la razón bíblica. Mire, Colosenses 3:17 es un texto que yo les pongo a los de la iglesia del nombre. Porque ellos dicen, no, es que el bautismo es en el nombre de Jesús. No, les digo yo, no solo el bautismo, todo, le digo, todo hay que hacerlo en el nombre del Señor. Usted solo el bautismo dice, le digo, no todo, le digo, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Mire, como dice, le digo, Colosenses 3:17, dice la palabra, le digo, miren, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren, todo hay que hacerlo en el nombre. ¿Y qué significa en el nombre? El diccionario secular dice que nombre es nombre propio, pero la palabra encontramos que nombre es potestad, es autoridad, es mandamiento, es poder. Entonces la iglesia todo lo hace en la potestad, en el nombre, en el mandamiento del Señor. Si el Señor no manda, no vale nada. Entonces, hermano, hacerlo en el nombre es hacerlo por mandato de Cristo. Ellos están ahí que gritan, aleluya, que bendito sea el nombre del Señor, y haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, es por gusto, no son palabras, ¿verdad? Que dicen que bendito sea el nombre del Señor y haciendo otra cosa, porque el Señor no ha mandado a usar instrumentos musicales. Y yo dije que bendito sea el nombre del Señor como están adorando a Dios con instrumentos. No tiene sentido. Se contradicen lo que dicen con lo que hacen. Entonces, hermano, la iglesia del Señor debe saber que el principio de autoridad bíblica, si lo dice la palabra, es válido. Si la palabra no lo dice, no vale nada. Entonces, hermanos, todo debe ser hecho por la autoridad de Cristo. El Nuevo Testamento no provee autoridad bíblica para emplear instrumentos musicales, ni tampoco coros especiales. Y ni tampoco cuartetos, tampoco dúos, tampoco tríos, o fingir la voz como instrumento musical. La verdad, hermano, que estas cosas, para mi entendimiento, no son autorizados por Dios para que la iglesia quiera estar en comunión con esta clase de cantos. Ya usted lee en Hebreos 13:15 que Dios quiere fruto de labios que confía en su nombre, como hemos leído en Efesios 5:19. No es para espectáculos. La adoración de la iglesia, hermano, no es para espectáculos. Para que uno esté aquí actuando y los otros lo estén oyendo, ya sea llorando, chistando, lamentando. No, no es para espectáculos. La reunión de la iglesia es para adorar, para honrar, para glorificar. Y glorificamos cuando hablamos como dice la palabra y cuando hacemos como dice la palabra. Entonces adoramos, cuando hablamos y cuando hacemos como dice la palabra. Entonces, hermano, el no tener autoridad bíblica para usar instrumentos musicales, oye bien, el no tener autoridad bíblica para usar instrumentos musicales traerá graves consecuencias para los enseñadores y para los que practican tales cosas. Van a tener problemas. Y como último punto, hermanos, lo que dije que iba a dar tres, la otra razón o el otro principio o el otro argumento, hermanos, es la razón del patrón divino. Así le dije yo a un pastor evangélico. Es que su patrón, me le digo yo, ¿verdad? No, no va a hablar mal de mi pastor general, digo, porque vamos a tener problemas. No, le digo, no quiero hablarle del pastor general suyo, le digo. Quiero hablarle, digo, de la forma de doctrina que usted tiene, le digo yo. Del patrón, del modo, le digo, como usted adora, le digo. De eso quiero hablarle yo, le digo. Entonces, el patrón, o sea, la forma divina que tenemos en la palabra de Dios. Mire, en 2 Timoteo 1:13 nos habla del patrón divino. 2 Timoteo 1:13 dice la palabra. 1:13. 2 Timoteo 1:13. Dice la palabra así, mire. 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma, retén la forma, retén la manera, ¿verdad? Retén la manera. Eso se llama, hermano, patrón, la forma. Y eso es lo mismo lo dice Pablo a los romanos en Romanos 6:17. Lo que de mí, lo mismo les dijo a los romanos, lo mismo, retengan la forma. ¿Por qué, hermanos? Porque en el Nuevo Testamento tenemos un patrón a seguir en cuanto al canto y en cuanto a todas las prácticas de adoración que la iglesia tiene, en cuanto a la organización de la iglesia. Ahí tenemos nosotros de 1 Timoteo 3, 1 al 7, donde tenemos la forma, hermanos, de cómo hacer, o de que alguien se llegue a ser pastor en la iglesia. ¿Verdad? En la iglesia del Señor es cierto que no, aquí en Centroamérica, digamos, no hay pastores, pero no es que la iglesia no deba de querer tener pastores, o que los hombres y las mujeres que amamos a Dios, hombre y mujer, matrimonio, luchar por querer el hombre ser pastor de la iglesia. Deben anhelar, debemos desear. Eso dice la palabra, que hay que desear. Pero tiene que llenar los requisitos. Y ahí tenemos la forma, ¿verdad? Entonces también tenemos la forma, no solamente en la organización de la iglesia, sino también en cuanto al nombre de los discípulos del Señor. Algunos dicen, yo soy católico evangélico. No dicen así, ¿verdad? Yo soy católico cristiano, dicen. Yo soy evangélico cristiano, dicen los otros. Pero ya sabemos nosotros que Hechos 11:26 dice cristianos. En cuanto a la salvación, bueno, usted sabe. El católico, el evangelio tradicional, el evangélico, el evangelio práctico, y la luz del mundo y todos los pentecostales, hay que creer en el nombre, en el bautismo en el nombre de Jesús. Bueno, la luz del mundo hay que creer en el apóstol. Y también los mormones, debe creer uno en José Smith y en las profecías de José Smith. ¿Verdad? El testigo de Jehová hay que contestar 104 preguntas para que lo puedan bautizar ellos a uno, porque después del bautismo tiene que anunciar las buenas nuevas del reino, y las buenas nuevas del reino para ellos es que nos vamos a quedar aquí para siempre sobre la tierra. Esas son las buenas nuevas del reino para ellos, y para nosotros no son esas las buenas nuevas del reino. Las buenas nuevas del reino para nosotros, hermanos, es que Cristo resucitó y no volvió a morir. Esa es una nueva, hermano, que llegó para quedarse nueva. Cristo resucitó y no volvió a morir. Nadie ha logrado eso, solo Cristo. Esa es una nueva. Y esa nueva es buena, hermano. ¿Sabes por qué es buena esa nueva? Esa nueva es buena, hermano, porque esa resurrección da la oportunidad de lavar de los pecados a todos los arrepentidos, a todos los creyentes. Esa nueva es buena. Por allá, buena nueva, todo se llama evangelio, ¿verdad? Entonces, hermano, volviendo al punto que tenemos. En cuanto a la salvación, ya sabemos nosotros, Hechos 2:38, 3.000 personas se bautizaron ahí para ser salvos. Esta gente oyó el Evangelio, creyó en el Evangelio, se arrepintió de su vida pecaminosa, confesó su fe en Jesucristo y se bautizaron para lavar pecados y convertirse en templo y morar al Espíritu Santo y quedarse fieles al Señor. Esa es la forma que tenemos para que alguien pueda salvarse. En cuanto a la cena del Señor, tenemos claro, Hechos 1 Corintios 11:23. Pero al cuanto al uso de los instrumentos musicales en la iglesia, la Biblia no aprueba tal práctica en el Nuevo Testamento. O sea, en la ley de Cristo, para nosotros, no hay tal práctica. En el Antiguo Testamento, sí, pero vemos que lo hacían con sacrificio de animales. Y nosotros ya sabemos que ya sacrificio de animales ahora no valen. Porque en lugar de los sacrificios de animales, fue el sacrificio de Cristo Jesús. Y el sacrificio de Cristo Jesús es perfecto y no ocupamos los sacrificios de animales. Y si no ocupamos los sacrificios de animales, no ocupamos la música instrumental. No la ocupamos. ¿Por qué? Porque no está dicho en la palabra de Dios. Así que en el Nuevo Testamento lo que nosotros encontramos, hermanos, es que la adoración debe ser ofrecida a Dios en espíritu y verdad. Es decir, con el alma y como dice Cristo, porque Cristo mismo es la verdad. Para terminar, hermanos, porque el tiempo creo que se me terminó, para debatir con cualquier persona que cree que hay que usar instrumentos musicales en la adoración pública de la iglesia, para debatir el no al uso de los instrumentos, no deberíamos de usar Amós 5:23, porque Amós 5:23 Dios no les quería aceptar la adoración con instrumentos porque el pueblo estaba en pecado, pero al pueblo, al dejar de pecar, podían seguir con los instrumentos. Y ahora eso no va con nosotros, ¿verdad? Ahora, porque Dios no quería la música instrumental, porque el pueblo andaba en pecado. Pero si ellos dejaban el pecado, podían seguir adorando a Dios con instrumentos. Para decir no a los instrumentos de música, tenemos argumentos en el Nuevo Testamento, en todos los versículos que hemos leído, Juan 4, 23, 24, Efesios 5, 19, Colosenses 3, 3, 15 y 16, Hebreos 13, 15 y 1 Corintios 14, 15, Mateo 26, 30, Hechos 16, 25, hay tantos que tenemos en el Nuevo Testamento. Nadie de nosotros, hermanos, nadie, ninguno de nosotros debería avergonzarse de la manera en como Cristo dice a su iglesia que le adore, es decir, en espíritu y en verdad. No deberíamos pena por ello. Porque hay jóvenes que dicen, ¿y a dónde vamos? Ahí vos ponés la otra, ahí está mi lista de Cristo, ahí voy yo, dice. Le da vergüenza decir que te le viene de esta lleva. No, dígale, mire, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, yo estoy en la iglesia que Cristo edificó. Estoy en la iglesia de Cristo. Le invito, ¿verdad? Venga y adora, y veamos y oigamos y escudriñemos como quiere Dios que le adoremos. No debería darnos pena, hermano. Entonces, hermanos, debemos de aprender, hermanos, a conformarnos, a adorar de la manera como Dios nos ha dicho, a adorar de la forma, del patrón, de como Él quiere que le adoremos. Si tenemos un corazón honesto, necesitamos aceptar lo que Dios dice sobre esto y cualquier otro tema. Debemos respetar el silencio de Dios y ocuparnos de hacer su voluntad, y el hacer el gusto de Dios, eso es lo mejor que podemos hacer nosotros, hermano. Hacer la voluntad del Señor debe ser nuestro alimento cada día. Así que, hermano, que Dios nos ilumine mejor para que podamos crecer en la doctrina de Cristo, podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Que Dios me le bendiga. Pero quiero, hermano, también decir, ¿verdad?, además de mi conclusión, si entre nosotros hubiese algún hermano, alguna hermana que se bautizó y luego, ¿verdad?, se apartó de Cristo, se apartó de la iglesia del Señor, se apartó de la iglesia que Cristo edificó, ¿qué tiene que hacer la hermana? ¿Qué tiene que hacer el hermano? ¿Volverte a bautizar? No, porque el bautismo, si lo hizo como Cristo manda, no ocupa volverte a bautizar. Y el bautismo que Cristo manda es que uno se bautiza creyendo en el Evangelio y creyendo que el bautismo es para perdón de los pecados y tantas bendiciones que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Si usted se bautizó para lavar sus pecados y convertirse en templo del Espíritu Santo, no ocupa volverse a bautizar. ¿Qué tiene que hacer el hermano o la hermana entonces? Bueno, reconocer que se ha equivocado. Y por ende, todos nos equivocamos porque todos somos imperfectos. Entonces tiene que reconocer que se ha equivocado. Debe arrepentirse, hacer un cambio de mentalidad que le dé un cambio de actitud. Debe de confesar tu error, debe confesar, tener la valentía, hermano, yo me he equivocado y estoy arrepentido, estoy arrepentida. Y luego pedir la oración, porque dice la Biblia que la oración eficaz de los justos tiene poder. La oración del pecador debe ser aplicada, hermano, a los bautizados. Cosas que los evangélicos le aplican al que nunca se ha bautizado. Ahí tenemos nosotros Pedro recomendándole a Simón el mago, arrepiéntate, le dice, y ruega a Dios para que, por si quizás Dios te perdone. Entonces la oración del pecador es para el bautizado, no es para el sin bautismo. Y luego, mire, la oración tiene poder. Ya el hermano y la hermana arrepentida y habiendo confesado su pecado y habiendo orado por ella o por él, el hermano ya no tiene que tener más remordimiento de los pecados cometidos en el pasado, porque si Dios ya lo perdonó, ¿para qué tiene que estarse castigando con sus pecados del pasado? No debe. Entonces es para alguien que ya se bautizó como Cristo manda. Y si alguien, digamos, no se ha bautizado como Cristo manda, pero quiere lavar sus pecados, quiere comenzar a adorar en espíritu y en verdad, no con instrumentos musicales, ¿qué tiene que hacer la amiga? ¿Qué tiene que hacer el amigo? No le vamos a decir, levante la mano, ¿verdad? O vamos, conteste 104 preguntas. O venga, y creemos en mí. No le vamos a decir eso. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que lo que tiene que hacer es oír el Evangelio. Oír que Dios tiene poder para salvarle. Oír que ese poder está demostrado en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Y si usted lo oye, debe creerlo con todo su corazón. Y si usted lo cree, usted después de oírlo, creerlo y arrepentirse, debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es que va a decir toda su vida pecaminosa, porque hay pecados que ya la gente ni se acuerda, ¿verdad? Entonces va a confesar su fe en Jesucristo. Y luego que confiesa su fe en Jesucristo, decide bautizarse creyendo que en el bautismo queda sepultada la vieja vida pecaminosa y ahí su alma resucita para andar en vida nueva. Y de ahí viene comenzar a vivir la vida nueva. Así es como uno se pone en Cristo. Y ya puesto en Cristo, vivimos la vida nueva. Si hay algún hombre valiente, alguna mujer valiente que quiere bautizarse como Cristo manda, yo le invito a que cantemos la alabanza número 133, puestos en pie, mientras usted se anima a reconciliarse o a bautizarse como Cristo manda.